La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pueden ustedes imaginar lo que me alegro de saludarles en este día de hoy, 2 de mayo del 2018. Suben algo las temperaturas, ¿eh? Esta cosa va tomando un rumbo ya de la primavera, lo que viene siendo la primavera que nos gusta a todos, pero vaya malaje de puente gordo, ¿eh? Los que se han cogido los días, se han ido con la esperanza de tostarse, ¿verdad? Aligerarse la ropa y todo lo demás, y se han encontrado con lo que se han encontrado. Bueno, pero la felicidad nunca puede ser completa. Hoy, el 2 de mayo, fíjense, hoy hace 20 años. 20 años de la muerte de Antonio Herrero, que ocupaba esta misma franja horaria entonces. En 1998 dirigía este programa. Tuve yo el gusto de coincidir con él durante algún tiempo, en los años 90. Y como saben ustedes, un accidente lamentable. Lo mejor de su vida, se llevó su vida cuando practicaba una de sus aficiones favoritas, que era el submarinismo. Fue un auténtico mazazo para el mundo de la radio, los que le conocíamos, para esta casa, para todos. Hombre y profesional de mucho carácter y que además labró un estilo propio que hoy sigue siendo recordado. También despedimos a otro grande del periodismo que ha fallecido hace un par de días, César Alonso de los Ríos. Miren, César Alonso, además de una estatura intelectual y de una honestidad intelectual a prueba de bomba, era de una densidad de pensamiento y de información y de exposición de sus ideas envidiable. César Alonso era un gran heterodoxo, un gran intelectual, un hombre que proveía de la izquierda más honesta, que la expulsó de su seno, claro, porque fue el primero que tuvo la clarividencia de denunciar la connivencia de la izquierda con aquellos que lo que querían era dinamitar esa sangre que alimenta a un Estado que no es otro que la nación. Denunció insistentemente la dejación que la izquierda tuvo para con la nación española, que venía sospechosa de cuna. Es decir, después del franquismo la nación quedaba trastocada por tantas cosas, ¿no? Y eso lo denunció César, no se lo perdonaron nunca, no lo hicieron. Pero conviene leer a César Alonso de los Ríos, en cualquiera de sus libros, de los libros que además en los últimos años, de manera más contundente, sirvió para bajar de los altares a algunos que se habían subido a los altares de forma un tanto inexplicable. Derrumbaba algunos mitos. Eso nunca es simpático, ¿eh? Pero ya le digo, lo hacía este palentino de Tierra de Campos con una densidad, con una grandeza. A todos los que le conocimos, hemos tenido la suerte de ser sus amigos, nos parecerá siempre inolvidable y su ausencia irreparable. Hoy es el Día de la Comunidad de Madrid. El día 2 de mayo, en fin, los héroes del 2 de mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un día en el que, la verdad, que al Partido Popular solo le falta que se quede embarazada la abuela. Porque lo de Rajoy es más difícil, ¿no? Pero solamente le falta eso. En el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, donde se visualizan muchos de los graves problemas que ahora atenazan a este partido que ostenta la responsabilidad del gobierno, en solitario, con apoyos, pero en solitario. La Comunidad de Madrid es simbólica, sintomática y sobre todo como termómetro impagable, porque efectivamente es uno de los grandes graneros de votos del Partido Popular, de forma absoluta y relativa, y es el lugar donde se van a medir todas las tendencias futuras cara a la consecución del gobierno de la nación. Es verdad que falta un año para las elecciones. En un año pasan tantas cosas. Y las encuestas, a Rajoy no le acaban de convencer nunca las encuestas, porque siempre blande una, una encuesta, o enseña las encuestas, que antes de las elecciones ya le daban siempre ganador a Ciudadanos, y luego no pasaba eso. Bueno, no pasa eso hasta que pasa. La verdad es que hoy, si uno atiende a lo que publica El Mundo, Sigma 2 y La Razón en el CER Report, en ambas, con diferencia de matiz, el vencedor, es decir, los votantes en Madrid del Partido Popular, en número parecido a la mitad, según Sigma 2, se mueven. No se mueven hacia el PSOE. Quiero decir, son votantes que se quedan en esa suerte de centro liberal que parece ser mayoritaria en los madrileños. No se mueven hacia el PSOE, y eso que el PSOE tiene un candidato más que presentable, que es el señor Gabilondo, que es un candidato homologable, donde es muy difícil que usted al señor Gabilondo le escuche decir tonterías. Es un hombre sensato. Sin embargo, eso no sirve para que el PSOE despegue. Los socialistas son terceros y Podemos, bueno, si no baja, pues se mantiene ahí más o menos. Es decir, que hay un sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular, y ahora Ciudadanos podría gobernar o con el PP o con el PSOE, eso ya. O no gobernar con nadie, o simplemente buscar el apoyo de uno o del otro. Es verdad que hasta las elecciones queda un año, y como les digo, en un año pasan muchas, muchas, muchas cosas. Pero hay una fotografía ausente simbólica hoy que escenifica perfectamente la crisis del Partido Popular en Madrid. Miren, en la recepción que hoy habrá en la Casa de Correos, donde se libran premios, donde se da una copa, se hacen discursos, etcétera, etcétera, no estará ninguno de los cuatro expresidentes madrileños del Partido Popular. Supongo que por diferentes motivos. No estará Ignacio González, no estará Esperanza Aguirre, no estará Alberto Ruiz Gallardón y no estará tampoco Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes ahora mismo pues está en momento de recogimiento, de unión con su familia, de tranquilidad, después de todo lo que ha experimentado su biología emocional, que ha sido mucho. Pero no estará ninguno de los cuatro. Claro, la pregunta hoy, y los que estén invitados a esa copa en la Casa de Correos, pues hombre, estarán con muchos ojos, porque el Partido Popular querrá colocar allí a alguien que tenga una visibilidad. Vaya usted a saber si como apuesta de futuro, en fin, pues Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado. A Soraya Sáenz de Santa María ser candidata a la Comunidad de Madrid le apetece lo que a mí ser obispo de Zimbabue. Exactamente lo mismo. Pero los sacrificios a veces en política tienen estas cosas, ¿no? Y ayer, 1 de mayo, pues los sindicatos, la de ayer fue la manifestación menos de carácter laboral, de reivindicación laboral. Eso sí, dijeron que es que querían, a ver, el dinero de los demás que lo repartan, que nos lo den, poco más o menos, era el mensaje. Y luego está la guerra de cifras, si eran más, si eran menos. Miren, se ha apuntado el carro como virus aprofita, para ver si aprovechaban el tirón del feminismo, el tirón de los jubilados, etcétera, etcétera, porque sí, desde luego, con reivindicaciones laborales, estos sindicatos tenían ayer que llenar las calles, iban a ser simplemente los liberados. Hombre, simplemente que los liberados ya son muchos, es verdad, pero los mismos de siempre. La cuestión no está si en Madrid había 50.000 o 15.000 o 10.000 o 12.000, da igual. Lo que importa, la fotografía está en la tendencia. En la tendencia a la baja de la movilización que tienen UGT y Comisiones Obreras, porque además hay facturas que pagar, y las facturas que pagar son la connivencia con políticas durante la crisis, su connivencia con algunos casos de corrupción, y desde luego la más escandalosa de todas en los últimos tiempos, con el soberanismo catalán, con el que ahí siguen, y además insisten, y insisten e insisten e insisten, pero alguna cosa más que recordar del gobierno del ministro de Justicia. Continúa la rueda, después de las declaraciones de Catalá en este programa y su ratificación ayer en el diario El País, pues el último que ha hablado ha sido Pedro Sánchez, que de alguna manera ha corregido un poco a Margarita Robles, ¿no? Ha dicho, hombre, si usted, ministro, tiene datos que apoyen lo que ha insinuado, dígalo, sí, no, hombre, lo más prudente es que se calle. Es una forma de corregir a Robles. Hombre, tampoco con aspavientos, todo hay que decirlo. Son las 8:10 y déjeme que vea, porque tengo aquí cienes y cienes de cosas que contarle ahora en titulares. Estrategia electoral.
Albert Rivera se encuentra en Argentina, donde tiene previsto reunirse con el presidente del país, Mauricio Macri. El líder de Ciudadanos también viajará a Chile para entrevistarse con el presidente Sebastián Piñera. Su objetivo es arrebatar al Partido Popular el voto de los inmigrantes españoles.
Absentismo laboral.
El Ministerio de Hacienda se reunirá este mes con las comunidades autónomas para proponer nuevas medidas que combatan esa mala práctica. En España, las empresas perdieron 13.000 millones de euros el año pasado debido al absentismo laboral injustificado.
Cadáver localizado.
Hallan en Navarra el cadáver de una persona que se sospecha sería el senegalés que el pasado 5 de abril se precipitó con su vehículo en el río Ebro. Sucedió Lodosa y la persona que le acompañaba pudo salir del vehículo sin sufrir heridas.
Presupuestos europeos.
La Comisión Europea propone hoy los primeros presupuestos comunitarios sin el Reino Unido. La salida de los británicos deja un agujero de 14.000 millones de euros al año, una brecha que obligará a aumentar las aportaciones del resto de países y a recortar algunas partidas de gasto.
Partidazo de Copa, el Real Madrid las pasó moradas, pero estará en la tercera final consecutiva en la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Sí, el Real Madrid estará en la final de Kiev el próximo sábado 26 de mayo. Será la cuarta final de Champions en los últimos 5 años. Lo hace después de empatar 2-2 anoche con el Bayern de Múnich, un partido que fue un auténtico sufrimiento para el Real Madrid. Ocasiones y ocasiones del Bayern de Múnich y siempre Keylor Navas con una actuación sobresaliente salvando al conjunto de Zinedine Zidane. Como decimos, cuarta final en 5 años, un equipo de récord, un equipo de absoluto récord, este Real Madrid. El otro finalista saldrá del encuentro de esta noche entre la Roma y el Liverpool, 5-2 para los ingleses en la ida, y recuerden, pendientes del Atlético de Madrid, que juega mañana jueves contra el Arsenal.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Suben las temperaturas en el centro y este peninsular, especialmente en el Mediterráneo. Las lluvias de Galicia y Asturias se extenderán al resto del Cantábrico.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Y dice que este vehículo comercial Renault se adapta perfectamente a mi panadería con todo este equipamiento desde solo 8.250 euros y además cabe todo mi pan.
Solo le he dicho buenos días, pero...
Pues me lo llevo.
Ven a la red Renault y llévate un vehículo comercial a medida de tu negocio desde 8.250 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Vamos con los sonidos del día. Sánchez rectifica a Robles.
Lo que le pedimos al ministro de Justicia es que no sea torpe. Le pedimos al ministro de Justicia que si tiene alguna acusación particular, personal que hacer sobre el magistrado, pues que aclare a qué se refiere. Y si no, lo mejor es estar callado.
El concejal de turismo de Carboneras, en Almería, pide al sicario de Escobar promocionar el pueblo almeriense.
Hola, mi guerrero Pascual, en el hermoso pueblo Carboneras de Almería, España. Yo soy tu amigo John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria, general de la mafia, alias JJ. Pascual, desde las calles de Medellín, las mismas calles que pisó Pablo Emilio Escobar Gaviria, y en compañía de mi amigo el general Vergillos, quiero enviarte todo mi cariño y respeto.
Proclamas del 1 de mayo.
Este 1 de mayo es un 1 de mayo morado, lila, violeta. Es un 1 de mayo para decir basta, se ha acabado.
No es posible distribuir la riqueza solo desde la expresión de rabia y de indignación que compartimos, sino desde la acción sindical en el corazón del centro de trabajo y de la empresa.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
La Europa League en COPE.
¿Qué está pasando con el Atlético, Rubén?
Está pasando.
Este jueves, desde las 8:30, partido de semifinales. Atlético de Madrid, Arsenal.
¡Correa, Griezmann!
¡Vívelo con el mejor sonido!
¡Continúa tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención.
Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy hablaremos de algunos asuntos que son noticia y que nos apunta ya, como todas las mañanas, Santi González. Santi Majetón.
Si no hablan, deberían hacerlo. Ayer por la mañana se nos murió en Madrid César Alonso de los Ríos, uno de los grandes del periodismo español. Era primero de mayo y él tenía 82 años recién cumplidos. Era periodista e intelectual, términos que en tiempos como estos podrían parecer antitéticos. Era también de izquierdas en una época en la que parecía que esta era una categoría consistente y que hacía compatibles en aquella revista Triunfo las presencias de César, su redactor jefe, con las de Eduardo Arotegle y Manuel Vázquez Montalbán. En la columna que este último firmaba como Sisto Cámara, la Capilla Sixtina, estaba presente como personaje Marco Antonio Alfonso de los Arroyos, lo llamaba. Hoy, en Google, la nota sobre César Alonso de los Ríos viene ilustrada con una foto de Aro Teclin, signo de los tiempos. Nunca le incomodó la palabra España, que defendió en varios de sus libros. Yo digo España, si España cae, España un hecho, la izquierda y la nación. Nunca lo acobardaron los mitos y se empleó en deshacer algunas de sus supercherías. Yo tenía un camarada en el que repasa los antecedentes franquistas de algunos santones de la izquierda, el propio Arotegle, Lain Entralgo y Aranguren, y la verdad sobre el tierno Galván, demoledor e incontestable retrato de uno de los farsantes más populares de nuestra democracia.
Pues César se ha ido un primero de mayo y su muerte dejará siempre hueco.
Sí, señor, en la memoria y en los afectos. También se hablará del momentum catastrophicum del PP, por decirlo con un sintagma de Baroja. El caso Cifuentes le deja un roto en Madrid por el que se van la mitad de los votos que tuvo en 2015. Valga como síntoma que hoy, fiesta de la comunidad, no estarán presentes en los actos conmemorativos ni en la copa ninguno de los cuatro expresidentes populares, ni Cifuentes, ni Ignacio González, ni Esperanza Aguirre, ni Ruiz Gallardón. Todo el legado institucional de la comunidad va a descansar sobre los hombros de Joaquín Leguina. Hay que ver.
Pues a Joaquín Leguina es el que saludo. Jack, Joaquín Leguina, Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, pues te toca a ti, ¿eh?
Pues no voy a ir.
¿Cómo que no vas?
No.
¿Y eso?
Tengo otros planes. ¿Por qué no voy? Porque hace ya algunos tiempos yo me siento bastante maltratado. Pero no lo voy a hablar ahora.
Ya, bueno, pues hombre, pues no va a haber ningún presidente de la comunidad.
Bueno,
de...
si te empeñas me pongo el traje y voy.
Pues no sé, se lo preguntamos a Antonio San José. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, ¿qué tal, Carlos? Que vaya. Yo creo que tiene que ir alguna representación del pasado. El pasado existe, ¿eh? Aunque se sienta Joaquín maltratado. Razones tiene para ello, pero no hay que olvidar el pasado nunca.
Bueno, pues dar la bienvenida a quien se suma a nuestra tertulia. Me hace especialmente feliz porque soy muy amigo de esa casa, que es mi admirada Sonsoles Ónega. Buenos días, Sonsoles.
Buenos días.
¿Qué tal, querida mía? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien, a salvo escuchando a Joaquín Leguina, que es el único presidente de la serie histórica que se salva, y a la izquierda de Antonio San José, que fue mi primer jefe en una empresa que me pagó un sueldo. Con lo cual, ¿cómo puedo celebrar mejor el 2 de mayo
claro,
que en esta casa y contigo?
Antonio San José también fue jefe mío. O sea,
qué orgullo, ¿eh?
Fíjate lo bien que le
crecemos. ¡Qué ojo!
¿Eh?
¡Qué ojo!
Bueno, que hoy hay mucha leña que cortar, que partir, exactamente, y lo vamos a hacer en un momento porque ahora tengo un mensaje de Berti.
Un día como hoy, pues perfecto es que no hubiese tráfico, pero si además tuvieses una plaza de parking en el centro, eso ya sería más que perfecto, como el seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Porque a ver, llegar a tu destino en 3 minutos sin tráfico es perfecto, pero si además dejas el coche en un parking sabiendo que si se estropea vas a tener asistencia especial de Berti, eso es más que perfecto, ya lo sabes. Mejores coberturas a un precio imbatible están en berti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Después de dejar que quemara la caja de cambios de tu coche, de pagarle las 63 prácticas de la autoescuela, incluso después de quedarse con tu propio coche, le pides que te acerque un momentito al centro, a lo que él contesta:
mamá, ¿qué te has pensado? ¿Que soy tu chofer?
Flipo.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? 6 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa. Y mucho.
La reina de la lista, Pilar Cisneros. Buenos días,
buenos
Pilar.
Buenos días, buenos
cosas
días.
Cosas que manejamos hoy.
Pues mira, déjame que nos acerquemos primero a Carboneras, en Almería, para ver si se espera alguna consecuencia política tras esa polémica que ha salpicado a este municipio. Muchos vecinos siguen hablando de vergüenza, de mal gusto, después de que el concejal de turismo se las apañara para que Popeye, un antiguo sicario del narcotraficante Pablo Escobar, grabara un vídeo, por cierto, el vídeo no tiene desperdicio, promocionando el turismo. Sí.
Yo que he matado a tanta gente.
Bueno, pues sí, directamente. Sí. Yo, el sicario de Pablo Escobar, eso, de entrada, ¿eh? Y sigue. Bueno, vamos a buscar, si te parece, la última hora con Verónica Ruiz. Verónica, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. El vídeo lo han visto casi 200.000 personas. El concejal de turismo de Carboneras lo ha retirado ya de su Facebook y también de la página del restaurante que regenta. El edil popular ha asegurado que desconocía el pasado de Popeye, pese a que se presenta como el general de la mafia. Admite que no ha sido la persona más idónea para vender Carboneras, pero que se ha hecho una publicidad gratis. Las gambas rojas ya las conocen en medio mundo por esto.
Un pueblo de fiesta, un pueblo de hermosas playas y un pueblo de exquisita gastronomía. Las mejores gambas de toda España y de toda Europa son las de Almería. Las gambas de mis guerreros de Andalucía son una cosa de loco. Fuerte abrazo a los compañeros de la mafia de Medellín, Colombia.
El Partido Socialista ha pedido explicaciones e Izquierda Unida la dimisión del concejal del PP, que por cierto contactó con el sicario a través de un amigo en común de la infancia.
Bueno, una cosa...
Yo estuve hace poco en Carboneras, hace unos pocos días, estaba a pocos kilómetros de Cuevas, ¿no? Sí. Y es un pueblo muy bonito, un pueblo maravilloso, cuidado, vale la pena ir a verlo, es delicioso, efectivamente, la gamba tanto de Garrucha, de Carboneras, es la misma del Mediterráneo, ¿no? La de Denia, toda, la de Palamós. Pero, hombre, no sé yo si es lo más adecuado, el camino utilizado para hacer conocer Carboneras en el Parque Natural del Cabo de Gata. Es un lugar maravilloso.
Sí, bueno, los vecinos están espantados. Por cierto, creo que tenéis después al concejal de turismo para que os explique a ver qué ha pasado con todo esto. Bueno, déjame también que nos situemos ahora en Toledo. Llama mucho la atención también lo que ha pasado en el municipio de Lominchar. 19 personas han resultado heridas por disparos de una escopeta de perdigones durante la celebración de las fiestas de esta localidad. Vamos a conocer un poco la intrahistoria de este suceso. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Buenos días. Sí, susto tremendo el que se han llevado los vecinos de la localidad toledana de Lominchar. Todo ocurrió ayer al filo de las 5 de la madrugada, cuando un joven de 21 años disparó en una disco móvil una escopeta de postas dos veces, una al aire y otra al suelo, provocando decenas de heridos al rebotar los perdigones. El joven fue arrestado inmediatamente por varios agentes de la Guardia Civil que se encontraban en la zona. De los 19 heridos, la mayoría de carácter leve, 7 fueron trasladados al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, mientras que las otras 12 personas fueron atendidas por medios sanitarios desplazados hasta el lugar del suceso. El detenido se encuentra en este momento en la comandancia de la Guardia Civil de Illescas.
Lo que da de sí a veces una pelea, sí, en unas fiestas, sí, sí, cuidadito, sí, con estas cosas. Alguien se le va un poco la cabeza y mira.
Y lo que escuece una perdigonada.
Toma.
Madre mía.
Sí, debe ser terrible.
Bueno, ahora permítanme ustedes que tenemos mucha y buena información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Fabio, que cumple 4 años. Valentín, Isabel y Alba. Alejandra, Pedro e Ignacio. Marta cumple 10. Rubén, Guillermo.
¡Vamos al colegio!
Que se acabó lo que se daba. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera, y a toda la compañía.
Bueno, solo Madrid resiste subido al puente y las temperaturas van al alza, ¿eh?
Bueno, mira, dado el estado de la cuestión, yo me sumo al acuerdo general que habéis presentado en la presentación, valga la redundancia, de los contertulios, para que nuestro querido Joaquín Leguín, aquí presente, se ponga el traje y vaya a ennoblecer con su lustre personal el acto del 2 de mayo. Eso sí, yo le recomendaría que si asiste, se ponga un poco en perfil egipcio. No vaya a ser que ante el vacío de poder aparezca algún sejano que lo invista presidente de la misma, que le haga un Claudio, vamos. Yo personalmente creo que no sería la peor opción, pero no sé si él va a estar por la labor, que digo yo que le tiene que dar pereza. Las encuestas siguen en lo suyo. Pérdida de más de la mitad de los votos del PP, solo el 47% de los votantes populares repetiría voto en beneficio exclusivo de Ciudadanos. El PSOE no despega, a pesar de que su lista la encabeza una persona de bien, como Ángel Gabilondo, y a pesar del hundimiento de los populares. Y Podemos sigue a la baja. El 2 de mayo, como viene siendo habitual, viene después del 1, fecha en la que se han cumplido 40 años de la primera manifestación legal de los sindicatos españolas. Las centrales ya eran legales desde un año antes, pero eso no evitó una represión impresionante de los antidisturbios de la Policía Armada, los grises, el 1 de mayo de 1977. Por cierto, la represión de la manifestación del 1 de mayo no es privativo de los coletazos del franquismo, como se decía aquí en España. En la Francia de Macron se han producido con graves disturbios y 200 detenidos ayer mismo. Aquí se celebraron en paz, ya es algo, y se cumplieron los pronósticos del camino de melancolía que están siguiendo las centrales sindicales y que hizo cargar a sus dirigentes contra los medios de comunicación por anticipar lo que era un secreto a voces.
Eso es. Bueno, el hecho de haberse ofrecido como palafraneros del separatismo catalán, la verdad es que no les ha servido de mucho.
Más bien de nada. Ayer en Barcelona los secesionistas se manifestaron por la tarde, separados, haciendo rancho aparte, como es habitual, mientras los sindicatos lo habían hecho por la mañana. Ellos siguen considerando a Comisiones y UGT como franquicias españolas y quieren apartarlas, por mucho que se hayan manifestado en favor de los presos. Otro asunto. El ministro de Justicia, que sigue sin dimitir y ni siquiera encuentra razones para ello, ha perdido los apoyos que lo sostenían. Moncloa guarda ya silencio al pasar por el Pilar y no dice ni Pamplona, bien elegido el topónimo en este caso. Y el caso que más perplejos tenía a los politólogos, el de una portavoz socialista haciendo causa común con un ministro del PP cuando se ha visto, Margarita Stalin Alamar y Rafael Catalá, le même combat, la misma maledicencia, y ha tenido que salir Pedro Sánchez a corregir a su portavoz en una de las manifestaciones más sensatas que yo le he oído en los últimos tiempos. Catalá tiene que aclarar si tiene datos que apoyen sus insinuaciones y si no, es mejor callarse.
Vete dando números para el desfibrilador de tontos, anda.
De tontos, de donantes y de bellacos, que de todo hay. Ya has citado antes al autor de la principal bellaquería de la jornada, el catedrático Pérez Royo, que descalificó al magistrado autor del voto particular en la sentencia de Pamplona. Este señor se podía haber unido a la manada y haber participado en la penetración.
Más miseria no cabe en una frase corta, ¿eh?
Algún día, Herrera, ese voto particular debería estudiarse en las facultades de Derecho y la desdichada expresión de Pérez Royo escribirse con una raya roja en las paredes de Pamplona como las crecidas. Hasta aquí llegó la porquería en 2018. Luego el gran Pastrana hablaba del 1 de mayo. Veo a los líderes sindicalistas diciendo que hay que pagar salarios mucho más altos, pero a ninguno se le ocurre hacerse empresario para pagarlos. También Fray Josefo, con un cierto deje de sorpresa. ¡Anda! Alberto Garzón, que tiene 0 horas cotizadas como trabajador a la cabeza de la mani del 1 de mayo. De esto ya ha hablado Leguina en algunas ocasiones. El abogado de Clara Ponsatí ha dicho que si la extraditan, se enfrenta a una pena de muerte en España.
Eso es materia de sí, presencia en el juzgado. Eso hay que psiquiatra, no, hay que ir directamente a un juzgado de guardia.
Íñigo Errejón, el candidato a regenerar Madrid, justificó su beca Black con un trabajo que había sido elaborado y publicado 7 años antes por la Junta de Andalucía. Como decía ayer el aguijón, Errejón aún no ha dimitido. Y Catalá tampoco, añado yo. Y por fin, el señor Paquito terció en Twitter sobre un asunto de rabiosa actualidad. En aplicación de la memoria histórica, el Ayuntamiento de Madrid retira todos los carteles de General Óptica.
Y espera lo de General Motors.
General Motors, esas otras. Sí.
Estará al caer. Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana,
adiós,
buenos días.
Aquí están Son Soles Óniga, Antonio San José, Joaquín Leguina Joachim. Bueno, vamos a ver, ¿quién de los tres conoce uno de los pueblos más bonitos de la costa de Almería? Y por ende, claro, como la costa de Almería es una de las más bellas de España, sobre todo gracias a esa suerte que tenemos en Almería, que es el Cabo de Gata, podríamos decir que uno de los más hermosos de las costas de España. ¿Conocéis Carbonera?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Ah, ¿habéis estado todos
en Carbonera? Hemos estado todos allí. Claro.
¿Pero sí, esto sí, qué es?
Pues, claro, con tertulios informados.
Sí, bueno, es un pueblo que vale la pena. Es que
viajamos algo, viajamos.
Sí, 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 sí. Pascual Díaz Hernández es concejal de turismo de Carbonera. Don Pascual, ¿qué tal está usted? Buenos días.
Hola, muy buena, buenos días.
Bueno, hablar de Carbonera estamos hablando. Yo no sé si el camino es el más adecuado, pero bueno.
Bueno, pues la verdad que no hemos estado muy acertados en la forma de querer de alguna forma promocionar el municipio.
¿Y cómo se le ocurre, Pascual, contactar con Popeye? Bueno, hay que explicar quién es Popeye. Popeye, si han visto ustedes la serie Narcos o cualquiera de los reportajes que sobre él se ha hecho, ha sido uno de los sicarios de Pablo Escobar, que era un gran bandido, y Popeye era el bandido más bandido de los bandidos del bandido. En fin. Además, él lo dice, responsable de no sé cuántas muertes, cientos o miles, da igual ya. ¿Cómo contacta con Popeye para que diga en un vídeo lo bonito que es Carbonera?
Bueno, pues es algo muy, muy simple. Mire usted, hace muchos años en mi municipio estuvo un guardia civil de su trabajo y yo hice amistad con su hijo, íbamos al colegio juntos, y este hijo de guardia civil con los años se hace abogado y mantenemos una relación muy estrecha. Él suele venir de vacaciones al pueblo, le encantan las playas de Carbonera, le encantan las gambas de Carbonera, le gusta la pesca igual que a mí. Y entonces, pues en los años, como le comento, este hombre se hace un abogado muy afamado en España. Y un día me llama hace unos meses y dice, oye, Pascual, mira que tengo como cliente a un tal Popeye. Yo en ese momento, pues como se dice, yo tengo otro cliente, desconocía quién era este hombre. Y me dice, un día que esté con él en Colombia, te voy a hacer un vídeo para que te cargas en el ayuntamiento y te promocione el pueblo. Pues yo, pues vale, pues venga, pues como si me dices que me va a hacer un vídeo Messi o Ronaldo, ¿vale? Y bueno, pues seguimos manteniendo, yo en ese momento pues no sabía ni quién era, ni mucho menos. Y bueno, pues seguimos manteniendo la amistad a través de las redes sociales y a través de vez en cuando de llamadas telefónicas que nos hacemos mutuamente. Y el viernes pues me mandó un WhatsApp con dos vídeos. Pues cojo los vídeos, los recibo después de comer. Fue a las 5 de la tarde y estando comiendo con mi empleado, yo regento un bar-restaurante aquí en el municipio, y uno de mis camareros se quedó sorprendido y dice, hostia, a cual no te imaginas la repercusión mediática de este hombre, tiene 40 millones de seguidores en redes sociales, en un canal de YouTube, además yo le sigo en una serie de online de una aplicación de Netflix. Y digo, me dice, estando comiendo los cuatro en la mesa en el restaurante, ya se habían ido clientes, dice, ponlo que lo vea la gente en tu Facebook. Dice, este hombre es una pasada, y eso hice en ese momento. Te puedo asegurar de todo mi corazón que desconocía
pero
quién era este hombre. Y el caso es que publiqué los dos vídeos en mi canal privado, en mi muro en Facebook, y bueno, y entonces fue a otro día, pues me levanté y empezó el teléfono a sonar en medios de comunicación y bueno, y he metido la pata, pero bueno,
me lo publicó en su Facebook, no en el, sí, del ayuntamiento.
No, en el mío privado. Yo tengo un Facebook que tengo todos los amigos del pueblo, los vecinos, y yo luego me gusta mucho el Real Madrid, suelo ir de vez en cuando al Bernabéu, pues cuelgo fotos con algunas veces que voy con algún jugador. Solo y lo que pasa, como cualquier persona de cualquier municipio de España, pues a través de las redes sociales, pues bueno, pones cosas. Ya, y no, bueno, la verdad
lo que pasa es que claro, sí, claro, Popeye es que es como si Jack el Destripador hiciese publicidad de Londres, ¿no?
No, pero si me permite, una pregunta muy, muy rápida, Carlos, al concejal. Es que en el vídeo que usted cuelga, él dice, soy Popeye, el asesino de confianza de Pablo Escobar. Él dice, el asesino de confianza, no dice el hombre de confianza, el asesino de confianza. Hombre, ya usted no sabía quién era, pero ya, hombre, muy, muy de fiar y una persona de honestidad probada no parecía, ¿no? Si dice que es el asesino de confianza.
Y entonces, pues eso fue en la tertulia que teníamos después de la faena del trabajo en el restaurante. Pues uno de mis camareros, pues, se lo vi tan asalté, ¿para cuál? Por lo que esto es un pelotazo, no te imaginas. Y al final, pues, el pelotazo lo pega bien.
Bueno, pues vamos a aprovechar, Pascual, si a usted le parece bien, para decir, usted sabe que yo no soy de muy lejos.
Ya sé que de Pamplona.
Que Carboneras es un pueblo delicioso. Delicioso. Tiene unas playas maravillosas, un entorno desde Aguamarga hasta Mojácar, que es envidiable. Se come muy bien, desde luego. Se pasea mucho mejor. El paseo marítimo de Carboneras es una delicia. Así que yo les aconsejo que vayan y lo conozcan.
Un lugar de cine, además.
Un lugar de cine, claro, claro. En pleno Cabo de Gata. Y en fin, bueno, mire, que vaya lo comido por lo servido, al menos.
Pues yo primero le agradezco que me haya llamado. Y desde aquí quiero pedirle disculpas a todos los vecinos de mi pueblo. Y a las personas que de alguna forma le haya dañado el sentimiento, lo siento de corazón y solamente pido disculpas.
Pascual Díaz Hernández, le mando un abrazo, gracias por atenderme,
pues,
muy buenos
muchísimas
días.
Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Dila, estas son las cosas.
Dila, no, pero es que él dice eso, dice, si hubiera sido una confianza de Pablo Escobar, lo dice clarísimamente, ¿no? Y luego llama la atención, Carlos, como este tipo, y dice, bueno, y mando todo mi cariño y tal, es que al final es surrealista, ¿no? Es estupefaciente todo, el isérgico.
Hombre, es verdad que con eso él no hace una campaña exterior en nombre del ayuntamiento, lo cuelga en su Facebook. Pongámosla también las cosas, las proporciones.
Pero hay que saber lo que se cuelga en el Facebook, es muy importante.
Las proporciones que merecen, ¿no? Pero bueno, yo les invito que hagan como... Ustedes conocéis Aguamarga seguramente, ¿no?
Sí, sí. Y Aguadulce.
Y sí, bueno, para Aguadulce...
No tiene nada que ver.
Eso ya es el Poniente.
El Poniente, eso es.
Estamos hablando del Levante. Y el Levante... la carretera entre Carboneras y Mojácar, que es una carretera que han arreglado en los últimos años, porque antes eso era, apostar por hacer alpinismo, pasas por el Algarrobico, la playa del Algarrobico, famosa, con el hotel del Algarrobico, que no sé, mira, se me ha olvidado preguntarle cómo queda lo del hotel del Algarrobico.
¿No lo han tirado todavía?
Todavía no, yo pasé hace nada y no lo han tirado todavía. Ahí siguen los litigios, está aquello paralizado, no sirve ya para nada aquella obra.
Es como un fantasma en el horizonte, ¿no?
Sí, es un esqueleto en una playa, la verdad que es un pegotazo ahí en medio, pero esa carretera es una de las carreteras más bellas, con las vistas más bellas de España. Todo el Cabo de Gata, que es una maravilla. Bueno, dicho lo cual, Sonsoles, ¿qué hacemos con Joaquín? ¿Le mandamos o no le mandamos
la comunidad? Sí, que vaya.
Nada, pues nada.
La corbata y el traje. Saca el traje del armario.
A las 11 tengo que estar ahí.
El bonito.
Y que luego nos lo cuente, a ver qué ve allí, porque hoy están todos, ¿eh?
Ahora vete, ponte chaleco antibalas, por si acaso.
Ya que
es que te puedes encontrar con gente que no te quiere saludar y cosas
por eso,
así.
O cosas peores.
No, pero, por ejemplo, ¿qué ilusión le tiene que hacer, verdad, Sonsoles, a Soraya, que se maneje su nombre como candidata a la Comunidad de Madrid? Pues qué ilusionada tiene que estar, ¿no?
Debe estar ilusionadísima, y además que hoy va a ser la reaparición de medio gobierno, pero no, del presidente y al menos la vicepresidenta. Hoy Soraya Sánchez Santamaría va a tener que lidiar con una buena, porque no solo es la crisis de Madrid, sino la crisis catalá, con lo cual los micrófonos hoy van a estar calientes, a ver qué dice el gobierno. Yo creo que no le hace ninguna gracia, pero hará lo que tenga que hacer, no nos olvidemos. Pues,
sinceramente, esto de catalá no se entiende, No. Mire lo que decía, lo escribí ayer en El Mundo, Plácido Fernández Viagas, que es magistrado, ¿no? Aparte dijo de su padre, que era un señor muy, muy querido en Andalucía.
Sí,
decía claro. Lo siguiente: si vamos a sancionar a un juez por sus sentencias, nos convertiremos en un sistema totalitario. Y en este caso se trata de un gobierno conservador. ¿Se han vuelto locos o simplemente son tontos de remate?
No, bueno, ¿Sabes lo que pasa? Que han tratado...
Yo no he dicho nada. Lo dice este señor y yo estoy completamente de acuerdo.
¿Vale? Sí, no, no. El problema es que este gobierno ha tratado a los jueces como políticos, intentando hacer política a través de la justicia, y esa percepción que tienen de que los jueces solucionan los problemas del gobierno llevan a este tipo de dislates. Es verdad que por primera vez ha conseguido, oye, Catalá ha conseguido algo, que es que el Partido Socialista, o al menos su secretario general, después también del derrapazo de Margarita Robles, haya puesto un punto de mesura en este debate, con lo cual, ante tanta unanimidad, efectivamente, como decía Santiago González, un día más y el ministro no dimite. Y callado está, porque lo peor es...
Bueno,
no,
ayer ratificó en el país.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, es que lo peor es que no es que no dimita, es que no encuentra motivos para dimitir. Con lo cual...
Yo de todas formas, Sonsoles, quisiera, digamos, matizar un poco lo que ha dicho. Vamos a ver, los jueces no hacen política, claro, o no deben hacer política.
Claro que
y
no.
Desde luego, si te refieres al asunto catalán, los jueces lo único que han hecho hasta ahora es intentar procesar a unos delincuentes,
sí,
que querían, que intentaban dar un golpe de Estado, y de hecho lo dieron. El hecho de que declararan la independencia unilateralmente es un delito gravísimo. Y eso no lo puede corregir el gobierno, lo tiene que corregir el Estado en su conjunto. Y los jueces forman parte del Estado. Sí. Que esa es la cosa que estos separatistas catalanes no habían calibrado bien, entre otras, ¿no? El Estado no solo son... no es solo el gobierno ni las cortes, es también los jueces. Y son los jueces los que van a arreglar esto, naturalmente.
Bueno, naturalmente, pero perdón, Antonio, lo único que quería decir es que el gobierno y las declaraciones del ministro Catalá el otro día ha colocado a los jueces a la altura de los políticos, intentando hacer política a través de la justicia. Y ahora las declaraciones del ministro Catalá son tan imprudentes que le sitúan al juez a la altura de un actor político, y no lo es. Usted tiene que tener un respeto hacia un poder del Estado que tiene que mantenerse impermeable a todo lo que está pasando fuera, y hay una confusión entre los poderes preocupante, sobre todo viniendo de un ministro de Justicia, ¿no?
Viene de un ministro, de un político prudente, Rafael, sí, Catalá, por lo que yo, por
sí,
lo que
Antonio,
yo le conozco.
¿Crees?
No, sí, sí.
Se
mete
en todos los charcos,
o sea,
¿eh?
Yo creo que es un... No, por lo que yo le conozco, y algo le conozco, es una persona prudente. Me han sorprendido sus declaraciones, me parecen inoportunas, vaya esto por delante. No son, desde luego, unas declaraciones convenientes. Y desde luego, cuando él dice lo que dice, que ayer, como recordaba Carlos, la refrendó de nuevo en el diario El País, dice, bueno, yo también tengo derecho a opinar y puedo decir lo que pienso. Sí, ahora hay que decirle, claro, pero usted es el ministro de Justicia y, claro, no es un actor más, es un actor muy cualificado. A mí me preocupa y me sorprendió las declaraciones del ministro, pero me preocupa y me sorprende más que lo que él insinuaba en este programa. En este programa, por cierto, que ha habido muchos medios que han dicho declaraciones de Rafael Catalá, hombre, nos enseñaban cuando hacíamos periodismo más jóvenes a hacer lo que se llama atribución de fuente, ¿no? ¿Dónde lo ha dicho? Lo ha dicho en este programa. Bueno, pues me sorprende que eso sea verdad. Es lo que me preocupa más, que hubiera algún problema singular. Yo lo desconozco, evidentemente, pero que no se hayan tomado medidas para solucionarlo. Y creo, creo que él, que ya es ministro de Justicia y que está en el partido político que gobierna en este país, podían llegar a algún acuerdo para que los jueces también puedan ser evaluados como otros colectivos profesionales. Y el señor Catalá conoce muy bien a los pilotos, por ejemplo, bueno, como los pilotos, como otros, y ser evaluados en su idoneidad. Porque si hay algún problema, si es que existe, y si lo han dicho, será por algo, pues habrá que saber si la gente que está impartiendo justicia en este país está perfectamente capacitada para ello. Y luego, por terminar, como decías tú, Sonsoles, los jueces también tienen que someterse al escrutinio de la gente. O sea, eso de que el Poder Judicial es intocable, no se le puede decir nada, la piel muy fina. Bueno, pues también, de vez en cuando, hay que criticar a los jueces y tienen que acostumbrarse.
Un solo segundo. No tiene que ver con este asunto, pero tiene una tangente de conexión. ¿Sabéis que el violador de La Verneda, La Verneda es un barrio de Barcelona, un hombre ha estado 20 años en la cárcel, acaba de salir después de haber estado condenado a 160, con avisos de las autoridades carcelarias de no estar rehabilitado, y la abogada que ha defendido a las víctimas del violador de La Verneda, y también de alguno más, es María José Varela? Tengo interés en saludar a la señora Varela. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿bien y usted?
Muy bien, pues debería verme, es un espectáculo para la edad que tengo.
¡Qué suerte! ¡Le felicito!
Muchísimas gracias. Señora Letrada, la salida de este hombre, de este individuo, es verdad que cuando ha cumplido pues lo que la justicia, la administración de justicia decide que tiene que cumplir una persona, 20 años de cárcel, que no son poco. ¿Supone algún tipo de angustia para las víctimas de estas personas, de esta persona o de algunas más?
Sí, generalmente cuando tienen conocimiento de que salen de prisión, ya sea por permisos, ya sea por cumplimiento de la pena, las víctimas reviven la situación de tensión y tienen miedo. También es cierto que es muy improbable que a ellas vuelva a acudir a atacarles, pero es una sensación, un sentimiento que no pueden evitar.
La verdad es que usted, merced a su trabajo, ha conseguido algunas sentencias pioneras en España, ¿no? Por ejemplo, una que se condenaba al acoso sexual como delito, ¿no? Confirmada por el Supremo en el año 2000, u otra que condenaba a un marido que cambió el cerrojo del domicilio conyugal para evitar la permanencia en el de la esposa e hijos al inicio de una separación conyugal como autor de un delito de coacciones, o la sentencia del imán de Fuengirola. ¿Cree usted que los violadores, por regla general, en España, más allá de la dureza o no de las condenas, después quizá son evaluados de forma, o siendo evaluados acerca de su rehabilitación, son puestos en libertad de forma un tanto ligera o no?
Son puestos en libertad porque no queda otra, es decir, han cumplido la pena y tienen que obtener la libertad, eso es lógico. A mí lo que más me preocupa es todo ese aspecto de la pena que no es exactamente punitiva, sino que es de rehabilitación, cómo se está cumpliendo, porque yo he llevado en Cataluña la acusación en casi todos los violadores múltiples, en el segundo del Ensanche, en el del Vallebrón, en el del Chándal, en este, y todos han salido de prisión con un informe de instituciones penitenciarias que dicen que no están rehabilitados. Esto, por un lado, una realidad, pero es que por otro lado, no paro de ver acciones de propaganda en las que se dice que se están haciendo programas pioneros de rehabilitación de violadores en las cárceles en Cataluña. Entonces, o estos programas pioneros no sirven para los violadores múltiples, o es que no tienen rehabilitación, no lo sé, tendrá que decirlo los expertos, pero verdaderamente son ineficaces.
¿Alguno de los que ha salido de prisión ha supuesto una reincidencia peligrosa, no para sus antiguas víctimas, pero sí para nuevas?
Sí, el segundo de la Enxampla, al poco de haber salido, lo volvieron a detener y lo juzgaron y cumplió otra pena.
El del Vallebrón es el mismo que el de la Enxampla, ¿no? No es otro.
No. En el Ensample hubieron dos. Uno primero que atacaba a mujeres jóvenes, pero mayores, digamos. El segundo del Ensample era conocido porque atacaba niñas. Luego estuvo el del Vallebrón, y luego hasta otro que era del Chándal, que este mataba, iba también con un punzón. Aquí en Cataluña, desgraciadamente, había bastantes.
Lo que pasa que, tal y como está la legislación, si ahora mismo la violación, pongamos, no tengo ni idea de lo que dictamina el código, pero está penada con 10 años y el asesinato con 15, algún violador pensará, me va a costar lo mismo, me la llevo por delante y no me identifica.
Yo creo que generalmente cuando atacan ya la vida es básicamente para intentar evitar ser reconocidos, ¿no? El miedo que tienen es a ser reconocidos. Muchos de ellos cuando atacan o se tapan la cara o le dicen no mires, baja la mirada. Este, el de la Bernega, eso lo hacía también, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en general cuando un violador ataca no tiene el código penal en la mano. Bien, es verdad que el segundo violador de Benxampla llamó la atención a la policía porque cuando lo detuvieron y le dijeron que estaba detenido por violación, él dijo que no era violación, sino que era abuso deshonesto, porque en aquel tiempo la penetración bucal no era considerada agresión sexual. O sea, que este sí que parecía que algo se salía del Código Penal.
¿Cree usted que la iniciativa del Gobierno, lo contaba aquí el ministro hace un par de días, para ir estudiando reformas del Código Penal que adecúe los conceptos de abuso, violación, además de bien intencionada, es necesaria o no hace falta?
Pues mire usted, a lo mejor podemos mejorar la ley, no lo dudo, siempre se puede mejorar, pero yo creo, sinceramente, que el problema no está en la ley, está en la aplicación del derecho, y eso lo digo más refiriéndome a la sentencia de la manada, ¿no? ¿Qué sucede? Hemos estado durante, yo llevo 40 años de ejercicio de la profesión y junto con otras compañeras hemos estado luchando para que se modificara el Código Penal. Ha tenido muchas e importantes, sustanciales reformas que sí que han ayudado, pero a la hora de valorar la prueba nos encontramos siempre con el mismo inconveniente. Y yo creo que es que falta una educación en género en el aplicador de la ley, en los jueces. Nosotros tenemos un país en el que los jueces salen formados todos, tengan la ideología que tengan, en que uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho es respetar los derechos del imputado. Bueno, pues si su ideología no influye en ello, si hemos garantizado eso, ¿no podríamos hacer lo mismo con los temas de género, que son muy culturales, muy ideológicos? Si eso se realizara, y hay países que lo han hecho, pues realmente tendríamos unos resultados diferentes en la aplicación del derecho.
Pero educación en género, ¿tendría usted la bondad de decirme qué es?
Pues que entendieran bien cómo aplicar la ley para no discriminar por razón de sexo. Era así de sencillo. Generalmente los jueces no tienen esa formación y, por ejemplo, en las víctimas de violencia en el ámbito familiar, algunas de sus reacciones, o en las víctimas de violación, algunas de sus reacciones pues le resultan sorprendentes o las interpretan con unos códigos culturales que no se corresponden a lo que ya sabemos, a lo que han estudiado los expertos, que es la reacción de una víctima en esas condiciones. Entonces, tener conocimiento de eso lleva a una mejor aplicación del derecho.
¿Eso es atentar en algo con la presunción de inocencia?
Para nada, absolutamente para nada. Yo creo que la presunción de inocencia es un pilar que no se debe en absoluto. Estaríamos ya en una situación caótica si se atacara la misma, pero son absolutamente compatibles. Lo que no puede ser es que la ideología que aún nuestra cultura está impregnada de ella, que supone determinados apriorismos machistas, continúe produciéndose en el ámbito del derecho en los delitos de género. Mire usted, no interpretan igual la reacción de una víctima cuando es víctima de una violación que cuando es víctima de un robo. Yo recuerdo que también en mi juventud luchamos porque la interpretación que hacían los tribunales de la violación era que para que fuera así, la víctima tenía que haber demostrado que se había resistido. Yo estudié con un libro de texto que decía que el juez tenía que estar convencido de que la víctima no quería y que no era el ligero pudor con el que la doncella se opone cuando en realidad desea y consiente. Ese criterio ahora perdura y es el criterio que ha impregnado la interpretación de la intimidación en el caso de la manada.
Es decir, la resistencia cuando uno está sometido a la tensión de una amenaza de violación o de una violación. Es decir, ya pedir que encima seas un héroe, pues ya es...
Claro.
Es excesivo. Pero diga usted.
Tema, cuando el Código Penal no exigía que las víctimas demostraran la resistencia, era una construcción jurisprudencial, lo exigía el Tribunal Supremo. Y cuando le planteamos al Tribunal Supremo en el año 87 que eso era discriminar por razón de sexo, nos dieron la razón. Y conseguimos que ya no se exigiera la resistencia en los casos de fuerza. Pero ahora están aplicando el mismo criterio para la intimidación.
Muy interesante, señora Varela. Bueno, sus defendidas van a proceder a algún tipo de acción contra la libertad del violador de la Verneda.
No van a hacer, ni pueden ni quieren. Lo único que quieren es que nadie las localice, que se las olvide. Ellas han pasado 20 años, han hecho su vida, afortunadamente. Unas lo han superado mejor que otras, pero bueno, están ya, digamos que en otra pantalla.
Señora Varela, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme.
Gracias.
Hasta pronto. Ahora son las 9 de la mañana y entramos en el